Es la 1:43, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida, la noche de COPE. Él es Adam Levine, es el líder de Maroon 5, banda sonora de una peli, Begin Again. ¿Cómo suena? ¡Qué bonito! La película es un poco pastelosa, pero es una historia bien bonita. Begin Again, una película perfecta para fin de semana. Oye, te voy a presentar a alguien que ahora es un conferenciante de mucho éxito y un médico muy comprometido, pero hace unos años llegó a desafiar a alguno de los actuales reyes de la Fórmula 1. Por aquella época llegó incluso a subir a lo más alto del podium como piloto de cars.
Estudió 4 años en Estados Unidos para acabar siendo el número uno de su promoción. Tras su paso por aquel país, este valenciano regresó para incorporarse a la clínica familiar, donde representa la cuarta generación de odontólogos en su familia.
Arturo Jovel Cortel, odontólogo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Guarda usted muchos recuerdos de su época como piloto? Porque tengo entendido que fue campeón de España de Fórmula 3, campeón de España y Portugal de la Fórmula BMW. Todo un historial deportivo, ¿eh?
Sí, sí, guardo buenos recuerdos, la verdad. La verdad que no se olvidan fácilmente.
¿Llegó a conocer a un campeón como Hamilton en las distancias cortas?
Sí, bueno, coincidí con varios pilotos de la Fórmula 1, tanto en carreras como en entrenamientos, y la verdad que bastante bien la relación con ellos, son gente bastante normal, muy, muy trabajadora, con los objetivos bastante claros, pero básicamente como todos los que estamos intentando conseguirlo, ¿no?, en este mundo.
¿Qué es más fácil, resolver un empaste o ganar una carrera?
Depende. Hay que meter el paciente en la ecuación.
Oiga, ¿y por qué decide acabar con su carrera como piloto?
Bueno, se dieron unas circunstancias que un poco, en parte me obligaron y en parte pues decidí hacia ello, ¿no? Yo tenía una serie de patrocinadores con los que estaba corriendo el Campeonato de Europa que se tuvieron que tirar atrás por la crisis económica. Pero esto fue en el año 2008-2009. A su vez, ya tenía un contrato con un fabricante que estaba a su vez siendo comprado por otro. Y entonces todo ello pues supuso que el programa principal que tenía yo un poco se tumbase y las opciones más pequeñas no me llamaron la atención lo suficiente y entonces decidí decir basta.
Correcto. Es decir, que optas por la tradición familiar forzado por las circunstancias, ¿no?
Tampoco forzado. O sea, yo tuve la decisión de seguir corriendo. O sea, yo podía haber seguido corriendo, pero en ese caso yo decidí parar. O sea, por una parte se me paró el proyecto principal, pero yo podía haber seguido. Pero es en ese momento en el que ya decidí, pues, seguir el otro camino que llevaba porque estaba empezando a estudiar odontología entonces. Sí.
Correcto. ¿Los estudios de odontología los cursas en Estados Unidos?
Una parte de ello, la parte más importante. Yo estudié en total 10 años, hice 5, que fueron la carrera en la Universidad de Valencia, 1 en la Universidad Complutense de Madrid, donde hice un máster, y luego ya en Estados Unidos 4, donde pues me especialicé en 2 especialidades de odontología.
¿Y qué son, a saber, por favor?
Pues es periodoncia, que es la especialidad que se dedica básicamente a las estructuras de soporte del diente o sus sustitutos, como implantes o regeneración de hueso, y la otra es prostodoncia, que son carillas, coronas, estética, rehabilitación.
Correcto. ¿En Estados Unidos exactamente dónde? Porque claro, dices, 10 años estudiando, no es síntoma de que fueras mal estudiante, sino de ir buscando la hiperespecialización, ¿no?
Sí, sí, exacto. Así es. Bueno, de los últimos en Estados Unidos, la verdad que estudias por la mañana y luego estás todo el rato con pacientes, ¿no? Y yo estuve en la Universidad de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania es conocida por gente aquí en España de económicas porque forma la Universidad de Wharton. La Escuela de Wharton forma parte de ella y es básicamente una de las universidades de lo que en Estados Unidos se llama la Ivy League, que es un grupo de universidades selectas formado por Harvard, Yale, Columbia y UPenn, Universidad de Pensilvania principalmente.
Comprendo. ¿Y en Pensilvania qué tal el expediente académico? ¿Lo hicimos bien?
Sí, me fue bien. Fui el número uno de mi promoción.
Eso es, número uno de tu promoción, ¿no?
Sí, así fue.
¡Qué barbaridad! Por tanto, Arturo, das todo el perfil de ser un tío absolutamente repelente. Ganas carreras, sacas el número uno, es decir, vaya asquito de niño, ¿eh?
No, tengo amigos.
Tienes imperfecciones, ¿no?
Sí, bueno. Como todo el mundo.
Oye, cuéntame, aprovecho tu presencia en el programa, ¿por dónde va el mundo de la odontología? O mejor, déjame que te concrete. ¿Qué importante es cuidar nuestras encías? Porque al final siempre estamos preocupados por las piezas, por los dientes, las muelas, que son muy importantes. Pero ¿qué importantes son las encías, verdad?
Mucho, mucho, porque además si tienes una patología periodontal, esto puede repercutir a nivel sistémico. Quiere decir que una enfermedad periodontal, lo que conocemos como piorrea no controlada, agrava, por ejemplo, la diabetes o pues puede incluso duplicar el riesgo de infarto cardíaco. Entonces ya estamos hablando de problemas bastante grandes. Aparte de que si perdemos los dientes, pues no solo tenemos el problema estético, sino también el funcional. No comemos bien, no digerimos bien la comida, etcétera, etcétera.
Correcto, porque unas encías enfermas necesariamente te lleva a quedarte sin piños, ¿no?
Básicamente. Correcto. Básicamente te puede hasta ello si no lo paras a tiempo. Sí.
Lo que pasa es que, claro, esto de las encías, más allá de que si no haces una correcta higiene pueden terminar enfermando, también hay una predisposición genética a sufrir algún tipo de periodoncia, creo que se llama, ¿no?
Así es, sí.
Correcto.
Sí.
¿Y esto cómo lo arreglamos? Porque si tú haces una higiene perfecta, pero tienes una predisposición genética, ¿esto cómo lo resolvemos?
Bueno, la predisposición genética realmente no es la causa. La causa es una acumulación de bacterias que luego, según qué personas, ese acúmulo de bacterias y esa reacción del cuerpo a las mismas afecta de mayor o menor medida, ¿no? Pero básicamente, aunque tengas la predisposición genética, si se tiene controlado el factor etiológico principal, que es la acumulación de placa y bacterias, no tienes por qué perder los dientes.
Correcto, pero ojo, porque si me dices controlar la enfermedad, ¿debo entender que no hemos encontrado un veneno para esas bacterias?
Exacto. La enfermedad periodontal, digamos que no se cura por sí, sino que se controla. Es como si dijésemos la diabetes. La diabetes no se cura, la diabetes se controla. Pues esto es una cosa parecida en este tipo de pacientes.
Y quizá la intervención más radical en las encías sea abrir, limpiar y cerrar, lo que se llama también raspar cuando te meten, o, en fin, cuando pretenden meterte algún artilugio en las encías para rasparte ahí dentro.
No necesariamente. Bueno, lo más radical es quitar el diente, cuando esto es la solución, ¿no? Pero se puede decir que hacer una cirugía para limpiar y a la vez remodelar parte de este hueso sí que se puede considerar agresivo. Pero hoy en día se ve como con terapias no invasivas realmente sí que se puede hacer un correcto mantenimiento de estos pacientes.
Defíname alguna terapia no invasiva.
Pues, por ejemplo, los raspados sin necesidad de abrir un colgajo como toca, tratamiento coadyuvante con láseres, son diferentes terapias que se pueden aplicar para intentar mantener estos dientes y tener, sobre todo, lo que hemos dicho antes, controlada, ¿no?
El otro día, leyendo, parece que los periodoncistas utilizáis también como una especie de luz. Yo no sé si adormecen, atontan a esas bacterias. ¿Estoy diciendo una tontería?
No, de ninguna manera. Existen este tipo de terapias. Lo que pasa es que, se pone una especie de tinte, y entonces sobre este tinte al que se adhieren las bacterias, con una luz, digamos que se ataca específicamente a estas mismas, ¿no? Lo que pasa es que no tiene toda la evidencia científica para poder decir que ese tratamiento es el óptimo, ¿no?
Arturo, te ruego por favor que me interrumpas y en el desarrollo de lo que cuento digo alguna bobada o alguna cosa que merezca la matización, ¿ok?
Claro.
Si aparece una enfermedad en las encías, o sea, piorrea, o sea, si te sangras las encías,
sí,
la solución desde luego es, uno, una correcta y perfecta higiene dental. Dos,
¿sí?,
cada 3-6 meses, ya te lo dirá tu médico, debes ir a hacerte un control que básicamente es examinar cómo están tus encías y ahí ya se decidirá el tratamiento. Es decir, si te raspan, si te abren. Pero en todo caso, una vez que logras controlar la enfermedad en las encías, basta con una buena higiene bucal y la visita a tu dentista cada 6 meses.
Correcto, así es. O sea, si tú, por ejemplo, eres un paciente periodontal, significa que tienes una pérdida del soporte del diente irreversible, que no significa el sangrado. El sangrado puede ser una simple gingivitis, que con una limpieza pues se trata, ¿no? Y eso sí que se elimina. Pero una enfermedad periodontal que pierde el soporte del diente, en este caso se necesita como una sesión de choque en la que se intenta eliminar todo lo posible todo esto, a la vez igual son necesarios algún tipo de cirugía también para regenerar ese hueso perdido. Y una vez terminada esta fase, sí que ya es cuestión de estar en los mantenimientos, una correcta higiene en casa y ir cada 3, 4 o 6 meses al dentista para tenerlo todo controlado.
Arturo, hablemos de implantes. Un implante que no es rechazado por el paciente, un implante bien puesto, un buen implante. Oiga, tienes el piño blanco, el piño que no da problemas. Pues hay un momento en que uno dice, ¿y por qué no directamente me quito estos que me dan problemas? Me pongo implantes y tengo una boca estupenda, radiante, y además, en fin, si no tienes enfermedad periodontal, es decir, las encías, es una maravilla lo que hoy se puede conseguir con los implantes, ¿no?
Así es, o sea, con los implantes realmente se pueden conseguir resultados muy, muy buenos y que incluso sea considerado como la tercera dentición del ser humano, ¿no? Pero es muy importante que se la concibamos como ello, la tercera dentición, no la segunda. Los dientes siempre van a funcionar mejor dentro de un marco razonable. Y hay que pensar aquí a la larga, ¿no? La boca es un medio muy contaminado, es un medio con muchas bacterias, humedad, aporte continuo de alimentos. Y estos implantes, si se ponen en un paciente con 40 años, y este paciente tiene que vivir 45 años más, por ejemplo, claro, estos implantes tienen una tarea dura a lo largo de la vida para intentar mantenerse sin infecciones, ¿no? A la vez hay que decir que si un implante se infecta, quiere decir esto, una periimplantitis, el tratamiento a esta periimplantitis, o sea, no es predecible.
Es una inflamación de la zona donde te han puesto el implante.
Una inflamación y una pérdida de soporte del hueso que crea una contaminación de bacterias en la zona, significará que ese implante pues está colonizado por bacterias. Y el tratamiento a esto realmente no es predecible. Quiere decir,
complicado,
que si nosotros a una boca con unos dientes que se pueden mantener y funcionar muy bien y con una rehabilitación de coronas o carillas, etcétera, mantenerlo perfectamente, a esos dientes los quitamos y le ponemos los implantes, si esos implantes fallan, realmente hemos perdido un comodín de dientes para el resto de nuestra
correcto
vida.
Houston, tenemos un problema.
Tenemos un problema y tienes que regenerar todo el hueso.
Eso es lo que está...
Que muchas veces no se puede.
El hueso, que es lo que está por dentro de la encía.
Exacto, correcto, que es aquello que mantiene los implantes en el sitio.
Arturo, los dientes, las muelas, las piezas que tenemos en la boca, ¿sí?, es todo un patrimonio para un ser humano, ¿verdad?
Lo es. Además, son estructuras muy complejas que hacen que, pues hoy en día, a pesar de todos los avances que hay en odontología y en la medicina, no se haya conseguido realmente recrear un diente en un ser humano de una manera predecible.
Correcto. ¿Es la boca la puerta a la salud? ¿Y de la salud?
Se podría considerar como una de ellas, sí. Y también la puerta como la tarjeta de presentación de una persona, ¿no? Si vas a algún evento, vas a alguna cosa, tienes que poder sonreír con confianza, tienes que poder, además, comer bien, tienes que poder hacer frente a tu vida del día a día con esta boca en un buen estado, por supuesto.
Vas luego, en fin, todos los efectos que has dicho. El tema de la diabetes, la posibilidad incluso de infartar si no tienes una boca con una salud razonable, ¿verdad?
O sea, duplica el riesgo de infarto. Fíjate. O sea, no lo causa, pero si eres un paciente susceptible a ello y tienes esta patología sin controlar, obviamente aumentas el riesgo de que efectivamente te pase algo.
Si esta conversación se estuviera produciendo, en vez de para una emisora de radio, para un canal de televisión, los telespectadores podrían estar viendo la cara de asombro del dentista al ver a un periodista tan preparado en este asunto. Esto es correcto, ¿no?
Sí, sí.
Te ha llamado la atención, ¿verdad?
Mucho, me ha llamado mucho. De hecho, te lo iba a preguntar, ¿de dónde sacabas la información?
Claro, eres odontólogo, porque a lo mejor soy odontólogo metido al periodismo, ¿no? Soy ni más ni menos que medalla de honor del Colegio de Odontólogos de Málaga.
María.
Cuidado, o sea, cuidado, no quiero que te pongas de pie, no necesito que te pongas de pie, pero quiero que hagas un reconocimiento solo a una cosa. Es decir, desde toda la vida, la boca me ha parecido una parte de mi cuerpo fundamental a cuidar, fundamental. Y por tanto, para cuidarla, ¿qué es lo que he hecho? Informarme.
Sí, y te has informado bien.
Correcto. Muy bien, doctor, pues agradezco mucho su presencia. La verdad que para hablar de todo esto no me hubiera hecho falta usted. Casi podríamos haber estado hablando de coches en vez de boca, ¿no?
Siempre hay tiempo para más.
Arturo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias.
Otro
y buenas
muy
noches.
Grande.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.